doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de invitar y de conversar con Alex Gese. Alex es el creador de Sentir el Bosque, que es un libro, es el autor de este libro y además es el creador del Instituto de Baños de Bosque. Es formado en Forest Therapy y además es formador y es formador también de guías. Con él vamos a hablar de qué es esto de los baños de bosque y vamos a hablar de todos los beneficios de hacer este tipo de inmersiones en el verde. Hola Alex, bienvenido.
Hola Lucía, gracias.
Nos cuentas un poquito, Alex, ¿cómo ha acabado alguien como tú hablando sobre esto? Porque si no me equivoco, tú trabajabas antes en una gran empresa.
Sí, la verdad que, bueno, trabajaba en una gran empresa, veía que mis objetivos un poco se iban cada vez alejando más de los objetivos de la empresa y, bueno, era como engañarme a mí y engañarlo a ellos, ¿no? Entonces, paulatinamente me fui orientando más, como digo yo, hacia el bosque y orientándome también a apoyar los equipos que se quieren quedar en la empresa, pero quieren vivir más relajados, ¿no? Y apoyando a las empresas para que sus equipos estén más relajados. Entonces, bueno, en algún modo siento que estoy entre ambos mundos.
Sí. ¿Qué es esto? Porque hablábamos un poco del bosque, yo he dicho algo, un pequeño, algo en la introducción, pero ¿qué es exactamente un baño de bosque? ¿Qué entendemos por este palabra?
Esta pregunta no es fácil. Porque realmente no hay una técnica definida para un baño de bosque. Hay varias tendencias, están principalmente las asiáticas, coreanos y japoneses, la tendencia americana y recientemente hemos creado la tendencia europea, ¿no? Con el European Forest Therapy Institute, del cual pues también hago parte. Pero bueno, básicamente es estar un tiempo en el bosque, inmerso en el área del bosque y aprovechando los beneficios que tiene el bosque para nuestro bienestar y para nuestra salud. Después, cada una de las técnicas ofrece actividades a los participantes, de forma diferente, ¿no? Pero básicamente es lo que te digo, es pasar unas 2-3 horas en un ambiente forestal o en un ambiente de bosque, que también nos serviría un ambiente natural, disfrutando de estos beneficios, ¿no? Para la relajación y muchos otros que tienen.
¿Cuáles son estos beneficios? Porque has dicho, por ejemplo, ahora mismo la relajación, pero ¿por qué necesitamos un baño de bosque? ¿Qué puede llamar a alguien a hacer algo así?
Bueno, básicamente podríamos, esta respuesta puede ser múltiple, ¿no? Múltiple. Desde que me guste ir al bosque, desde el hecho de que hemos evolucionado por millones de años allí y vivimos solo los últimos 200 o 300 años inmersos en las ciudades, con lo cual nuestros cuerpos no están habituados a las ciudades, no están diseñados para las ciudades. Entonces, el simple hecho de volver al bosque te ofrece otras alternativas. Cuando digo volver al bosque, no es tomar al bosque como un escenario en el cual realizamos una actividad, sino es volver al bosque como hacíamos hace años. Es decir, no es algo nuevo, sino volver de forma consciente, dándonos cuenta, dejándonos sorprender por las cosas que pasan allí. Entonces, cuando volvemos de este modo, tanto el hecho de estar inmersos en zonas forestales como el hecho de la práctica de los baños de bosque nos aportan, como te decía y como me preguntabas, una serie de beneficios, desde, digamos, el equilibrio de nuestra tensión arterial, la impulsión de nuestro sistema inmunológico con la producción de más células NK, que son los linfocitos, un tipo de linfocitos, mejora nuestro estado de ánimo, mejora también nuestra predisposición para dormir bien, ya tienes infinidad de ellos, mejora la capacidad cognitiva, incluso cuando pasas varios días en el bosque, se desplaza la toma de decisiones a otras zonas del cerebro. Todo esto, evidentemente, está soportado por estudios científicos.
¿Cómo podemos saber, Alex, si necesitamos un baño de bosque? Yo vivo en, no sé si ve, pero yo vivo en un parque natural, pero yo he nacido en ciudad. Yo ahora vivo aquí, pero siempre he vivido dentro de una ciudad, y ahora que entro en la ciudad, que es mi ciudad natal, soy consciente de todo el estrés que se vive y de cómo esto me afecta a mí internamente. Pero lo cierto es que cuando vivía dentro, yo lo tenía tan naturalizado y tan normalizado que, Quizás no echaba de menos algo diferente. ¿Cómo podemos saber si necesitamos o no un baño de bosque?
Bueno, yo no lo sé quién lo necesita y quién no. Yo, de hecho, no sé qué necesitan mis participantes. Pero tu relato me recordaba, hay un filósofo mexicano que él dice que vivimos en el mundo de la aceleración, ¿no? Y que somos como hámster en aquellas ruedas dando vueltas. Entonces yo lo que se sugeriría a tus oyentes es que intenten salir de esa rueda, que vayan simplemente a un parque e intenten estar por media hora sentados en algún lugar que se sientan cómodos. Puede ser un banco, puede ser en la hierba, y prueben esa media hora. Y entonces analicen cuáles las dos situaciones, pero que tengan muy claro que están saliendo de esa rueda, porque la mayoría de actividades que realizamos las seguimos realizando en esa rueda, ¿no? Porque ya es un hecho cultural, nuestra vida está marcada por objetivos a cumplir en cierto tiempo. El hecho de estar aburridos, el hecho de no estar haciendo nada, ya no estamos acostumbrados. Al contrario, nos genera estrés, porque mucho del estrés que vamos generando acaba por ser un estrés bioquímico, ¿no? Y en el momento que nos relajamos, necesitamos, como digo yo, más marcha, ¿no? Nos pasa incluso si pensáis en cuando habláis con los amigos que han ido de vacaciones, parece que hacemos una checklist de todo lo que tenemos que hacer. He visitado esto, 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 pero ¿no eran vacaciones? O sea, no nos relajamos, no tenemos estos momentos para nosotros mismos, no tenemos espacios de reflexión. O sea, las ideas no surgen cuando pensamos, surgen cuando tenemos estos espacios. Entonces yo lo que diría, yo no sé si lo necesitan. Intuyo que sí, pero no lo sé. Que se sienten media hora en un jardín, en un bosque, en un sitio que se sientan cómodos y que se sientan seguros. Porque si no nos sentimos cómodos o seguros, también tendremos estrés, con lo cual, y que por ellos mismos decidan.
Cuando hablas ahora de sentarse media hora en un jardín, esto va enlazado con la siguiente pregunta. ¿Necesitamos qué tipo de bosque necesitamos? ¿Vale más un bosque que tenga árboles que con más edad o un bosque más joven? ¿O podemos ir al jardín debajo de nuestra casa? ¿Cuáles son los requisitos para un baño de bosque?
A ver, científicamente no está claro aún qué requisitos debe tener. Hay estudios que nos dicen que no necesitamos ningún requisito en temas, por ejemplo, de salud mental o salud social. Sí que es verdad, y antes de responderte a la pregunta, sabemos que antes y después de entrar en el bosque estamos mejor cuando salimos, pero se desconocen los mecanismos exactos por detrás de esta mejora del bienestar. Se apunta a la ionización de la tierra, las sustancias volátiles que sueltan los árboles, que ellos son sustancias que utilizan, que son antimicrobianas y bacterianas, las bacterias del suelo, pero lo desconocemos a la perfección. Con lo cual, apuntar que el bosque tiene que ser de una forma específica, bueno, depende un poco del vector de salud, ¿no? que queramos, en el que queramos trabajar. En una ciudad podemos hacer running, y eso es salud física, pero claro, estamos respirando contaminación. Entonces, yo te diría que para mí es un bosque en el que yo me sienta cómodo, y eso ayudará a mis participantes a sentirse cómodos, ¿no? Es como cuando, creo que incluso lo digo en el libro, tú cuando te vas a tomar una cerveza, ¿con quién te vas a tomar? ¿Con desconocidos o con amigos? Hay días que vas a descubrir bares, pero por lo general todos vamos al bar aquel en el que conocemos el camarero, ¿no? Pues el bosque es lo mismo, porque es muy importante el sentirte cómodo. Yo ya tengo hablado gente que ha leído algunos de los libros y me ha dicho, me he ido a un bosque, me he relajado muchísimo y luego me he atrevido a irme a otro bosque. Y era un bosque que no conocían. Y cuando no conoces algo, a todos nos genera estrés. Cuando nos presentan a alguien nuevo, ¿no? Pues el bosque es exactamente lo mismo. Sí.
Hay un momento en el libro en el que tú hablas de la influencia que ha tenido tu abuelo en tu vida, y hay un momento en el que hablas de una frase en concreto, ¿no?, que me ha apuntado, que es mapear la vida en los ciclos naturales. ¿A qué te refieres con esto?
¿Qué hemos dejado de mapear nuestra vida en los ciclos naturales? Tenemos una cosa que se llama interruptor, que es completamente predecible, lo conectamos y desconectamos, ¿no? Encendemos la luz y la apagamos. Eso nos desconecta de cuando se hace de día o se hace de noche. Si preguntas a la gente a qué hora se hace de noche, mucha gente sabe aproximadamente, y pero mucha no tiene ni idea, porque sale de la oficina con las luces, coge el metro, el autobús, el coche, se mete en casa, y eso es lo mismo para lo que son las estaciones, ¿no? Lo que hablamos de algo tan simple como la fruta o la verdura de temporada. Ya tienes fruta siempre, no es aquello de ahora me llega el tomate o ahora me llega... Eso nos pasa con productos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues con las castañas, ¿no? Por poner un ejemplo ahora. Entonces, hemos dejado de mapear cuáles son nuestros ritmos. Y eso, yo te diría que es uno de los factores, y esto es completamente subjetivo y es una opinión, que nos hacen sentir más desconectados. Porque la naturaleza está en todos lados. Sales a tu calle y por la acera vas a encontrar plantas que salen. El cielo es naturaleza, las nubes, cuando llueve es naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Es decir, que estamos en contacto. Por eso, a mí conectar, acostumbro a utilizar reconectar, aunque a veces se me escapa conectar, pero no considero que estamos completamente desconectados. El hecho es que no nos damos cuenta porque hemos dejado de mapear, lo que te decía, ¿no? Pues dejado de seguir, ¿no?, esos ritmos, de algún modo. Que ya te digo, tampoco soy apologista de ponernos todos un taparrabos, una lanza e irnos para la montaña, ¿no? La ciudad nos ofrece unos patrones culturales y un entorno de seguridad en el que podemos desarrollar nuestra vida. Ya hablo de ciudad, hablo de pueblo. O sea, podemos desarrollar, como te digo, nuestra vida, nuestras familias, nuestras carreras. Pero creo firmemente que de cuando en cuando escaparse al bosque con una actitud, como te decía, como íbamos antes al bosque, o otros espacios naturales. También hay estudios científicos que nos vienen a demostrar que los parques y jardines mejoran la salud de los ciudadanos que viven alrededor, que las playas. Pues, básicamente, lo que te digo, ¿no? O sea, mapearnos, ir a esos espacios, que queda indefinido el tipo de bosque, y básicamente disfrutar un poco de todo eso.
Es muy curioso porque yo tengo una práctica desde el año 2009, el día 1 de enero voy a la naturaleza. Porque alguien una vez me dijo que cuando acabas el año determina cómo va a ser ese año. Entonces es una práctica que mantengo como un ritual y es desde hace 10 años ahora, claro. Y quería preguntarte en relación a esto, ¿tú crees que necesitamos una cierta frecuencia? Ahora cuando hablabas, ¿no?, de los ciclos naturales, ¿necesitamos una cierta frecuencia en la que reconectarnos, en la que acudir al bosque? ¿Hay un patrón en este sentido o es algo personal?
A ver, desde el punto de vista de estudio científico, los japoneses hablan, si no me equivoco mal, cada una vez al mes. Y estudios alemanes hablan de cada 9 días. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema personal. Cada uno de nosotros es un ser único. Con su personalidad, con su forma de ser, su forma de conectar, su forma de relacionarse con los otros. Entonces, si capaz que hay ciertos vectores más linkados al bosque, como te decía, el inmunológico, etcétera, que te pueden reclamar cierta periodicidad... pero es lo que tú sientas, ¿no? Yo lo uso muchas veces en los paseos y cuando estoy en workshops o cuando estoy trabajando con grupos en empresas. Nosotros, el castellano, nos ofrece una riqueza de frases espectacular. Entonces yo la respuesta te diría, lo que te pida el cuerpo. esa es mi dosis de naturaleza, ¿no? Lo que te pida un poco el cuerpo. O sea, básicamente, cuando lo necesites. Hay gente que va al bosque, bueno, a mí no me gusta utilizar el término pensar, pero bueno, que van al bosque a pensar o simplemente sentarte allí y esperarte a que a lo mejor pues te relajas, desconectas y te surja alguna idea, ¿no? Para resolver algún problema o para enfrentar un nuevo proyecto. Que es un poco el baño de bosque. Te diría que la gran diferencia quizá con otras prácticas es esa. Es el sentarte, no hacer ningún esfuerzo, o el andar, no hacer ningún esfuerzo, y sobre todo dejarte sorprender. Y ese dejarte sorprender por lo que hay a tu alrededor es lo que te va a llevar a lo que comúnmente te puede llevar. No es que te vaya, te puede llevar a lo que comúnmente se llama como el momento presente, ¿no? A ser consciente de lo que te rodea, a ser consciente de ti mismo, ¿no? Y de tu ubicación en ese espacio.
¿Hay un vínculo entre los baños de bosque y conceptos como el mindfulness?
Bueno, yo te diría que me remitiría a las últimas frases, ¿no? En el baño de bosque te dejas sorprender, no haces ningún esfuerzo. Pero a la vez te diría, yo recuerdo a mi abuela, a la mujer de mi abuelo precisamente, el que hablo en el libro, que ella hacía las comidas típicas y ella se tiraba 2 horas cocinando, probando si estaba bien de sal, si no, si le faltaba agua, si tenía que añadir media cebolla, 1/4 de cebolla más. Para mí eso es mindfulness. Estás haciendo algo siendo consciente de lo que haces. Entonces, por eso te decía al inicio que no es que esto sea algo nuevo, sino que es volver a prácticas o a un modo de vida como estábamos antes, ¿no? Siendo consciente de lo que hacemos. Entonces, claro, desde el punto de vista de ser consciente, cualquier cosa es mindfulness. Pero mi abuela no hacía mindfulness, cocinaba. Entonces, sí que es verdad, básicamente es ser consciente de lo que haces, prestar atención a lo que haces. Nosotros, por ejemplo, en los talleres que hago para personas, bueno, que son orientados para, pues bueno, para personas que quieren aprender a ir por ellos mismos a hacer baños de bosque, ¿no? Pues hacemos algunas de las experiencias con los sentidos que los utilizamos cada día y se quedan sorprendidos, ¿no? Por el hecho de nunca había hecho o utilizado este sentido de esta forma y lo utilizo cada día, ¿no? El hecho de comer sin prisa simplemente, ¿no? O el hecho de saborear algo. No lo hacemos, la mayoría de gente no tiene tiempo para hacerlo. Comemos en media hora para acabar antes de la oficina, llegar a casa. Básicamente es volver a ser conscientes de lo que hacemos. Y entonces, claro, todo eso podría englobarse en un paraguas de mindfulness, lógicamente.
Me gustaría rescatar otro tema que comentas en el libro y es que tú hablas, ¿no?, que con 8 o 9 años ibas a perderte en el bosque mediterráneo. Y dices en algún momento en el libro, aprendí a viajar por los olores del bosque y a observar sus colores, a saborear la luz del bosque y la textura del aire, a seguir mi intuición. En el bosque me sentía en casa. ¿Qué vínculo tienen los baños de bosque con este concepto, ¿no?, que traes ahora de la intuición?
Que tampoco la utilizamos, nuestra intuición. Normalmente tienes un momento intuitivo y lo racionalizas, ¿no? Intentamos racionalizarlo, ¿no? ¿Cuántas veces has salido de casa y has dicho, cojo el paraguas? Y después has pensado, no, que lo tengo que cargar y te ha llovido y te has mojado entera, ¿no? Esas pequeñas cosas, ¿no? A nivel intuitivo, que por ejemplo, a nivel empresarial se utiliza mucho y trabajamos mucho eso con grupos de empresas también, ¿no? Potenciar esa intuición, el dejarte llevar, ¿no? Te vuelvo a lo mismo, lo que te pida el cuerpo. Obviamente que tienes que tener una base, ¿no? Y tiene que tener, sobre todo en términos, cuando trabajamos con corporaciones, no es todo intuición, ¿no? Hay números también, ¿no? Y hay planes que seguir y hay accionistas que dejar contentos. Pero sí que guiarte un poco más por ello, ¿no? Muchas veces que estás descontento con algo y sigues, ¿no? Porque los patrones me han dicho que el patrón cultural relativamente a esto dice que tengo que actuar o dice que... O sea, te explicaré algo tan... Y quizá no lo linko con la intuición directamente, ¿no? Pero ¿cuántas veces algo tan simple como que alguien quiere ir al baño y estás en una reunión y la gente no va? Porque esto no es apropiado, ¿no? No estamos hablando de intuición, pero es lo que te pide el cuerpo. Entonces, nos vamos entrecortando muchas cosas. Algo tan simple como esto. Pues con la intuición pasa muchísimas veces. ¿Cuántas veces oímos amigos decir, tengo que terminar con esto, esto no me va bien, esto no es bueno para mi vida o esto no es lo que quiero hacer? Y no te digo, no te digo ni cambiar sistemas, ni no estoy aquí haciendo apología del cambio social, sino simplemente esas pequeñas cosas. Aquí todo es pequeño y todo es como hacíamos. O sea, son esos pequeños cambios de ser más consciente, de hacer de esos pequeños placeres, de esas pequeñas cosas, y que a veces se transforman en grandes cambios de vida, pero tampoco estamos orientados a eso. Como te decía, cuando me preguntabas cada cierto tiempo, cada cuándo tenemos que ir al bosque, esto es lo mismo, ¿no? Cambia quien quiere cambiar, quien quiere ajusta cosas pequeñas. Entonces, tampoco se trata de hacer procesos de vida ni grandes transformaciones, que hay quien las hace, pero eso ya, como te decía, a libre albedrío, ¿no?, al gusto de cada uno.
¿Tu proceso de cambio profesional, se vio forzado o impulsado o intuitivamente resaltado a través de un baño de bosque?
Bueno, yo me gusta decir, yo no tuve ninguna epifanía, ¿eh? Ni se me abrió el cielo, me bajó una luz, ni nada. Simplemente me aburría. Entonces, acabé por aburrirme y necesitaba algo diferente. Entonces, paré para reflexionar. Y estuve un año reflexionando, pensando en diferentes proyectos. Y casi que, precisamente, uno de los proyectos era comprar una zona con bosque para hacer algún tipo de actividad que en aquella altura no sabía. Y entonces, buscando estos bosques, no encontraba, llamé a una chica que trabajaba en una universidad, que sabía pues, mucho de bosques, etc. Quedamos para hacer un café con un mapa para que me localizara bosques, y al final del café, esto ya hacía prácticamente un año, año y algo que había dejado de trabajar en la empresa en la que estaba, y al final del café me dijo, oye, ¿has oído hablar del concepto del Sirinyoku y los baños de bosque? Y ese fue mi primer contacto con los baños de bosque. Y le dije, pues oye, no tengo ni idea de lo que me hablas. Entonces ella me envió varios artículos. En aquel momento prácticamente no había, no, prácticamente o nada referente a los baños de bosque. Todo era en inglés, en medios extranjeros y también muy poco. Y nada, me puse a averiguar y a partir de allí ya empezó la andadura. Y que ha ido pues cada vez a más, ¿no? Y bueno, y se convirtió, lo que decía, esa pasión de pequeño de ir al bosque, se ha acabado convirtiendo en mi trabajo sin buscarlo. Entonces ha sido como sin planificar, ¿no? Y siguiendo lo que decía, un poco siguiendo la intuición de hacia dónde tenía que ir. Uh-huh.
Nos hablas de esa pasión de pequeño del bosque, porque en algún momento leía de un silbato. ¿Nos cuentas cómo era tu relación con el bosque de pequeña?
Bueno, me escapaba siempre allí. En el bosque, las ciudades son limitadas, ¿no? Cualquier objeto que hayamos construido nosotros, si la ciudad es un objeto, un gran objeto, o un conjunto de objetos construidos por nosotros, son limitados. ¿Cuántas formas ves en la ciudad? ¿Cuántos colores? Sí, muchos, pero en comparación a la naturaleza, son mínimos. Entonces, claro, la naturaleza te ofrece constantemente nuevas oportunidades de colores, descubrir cosas, y te lo ligo a mapear la vida, ¿no? En un momento a lo mejor encuentras huevos, porque es el momento de, bueno, en que están criando los pájaros, en otro momento encuentras otro tipo de cosas, te sorprenden flores en primavera y algunas flores de otras estaciones, en un momento los árboles tienen hojas y en el otro no. O sea, es un ciclo infinito. Si tú te centras en nuestro teléfono, puede tener infinidad de aplicaciones, pero tiene una memoria que las limita, y esas aplicaciones tienen una limitación que es lo que ha programado el Señor, por buenas que sean, que las hay maravillosas, pero deja de sorprendernos. Esa tecnología se nos vuelve obsoleta, a nivel ya no más de entretenimiento que no en sí de su funcionalidad básica, ¿no? Entonces, el bosque es como un gran parque de atracciones sin límite ninguno. Sin límite ninguno. Y simplemente te preguntaría, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste, no sé, 10 minutos notando el tacto de una planta? De sus hojas, si tiene flores, pues los pétalos, el tallo. Y te ofrece una variedad de formas, una variedad de sensaciones táctiles. Solo una planta, no sé, las árboles y las hojas de un árbol, por más que tengan más o menos la misma forma, encuentra dos iguales. O sea, para un niño no tiene límite. Lo vemos, por ejemplo, yo cuando voy con niños al bosque, lo ves. Hasta que ya empiezan a cierta edad con los miedos, ¿no? Porque aquí me puedo perder, aquí me puedo hacer daño. Y ahí es donde ves ese cambio, volviendo a tu pregunta de la intuición, en que dejan de explorar, ¿no? Cuando tienes un bebé, lo primero que vigilas es que no se ponga cosas en la boca. Tú le estás, claro que tiene un riesgo, obviamente, ¿no? Pero tú le estás cortando la experiencia de exploración sensorial de ese objeto, ¿no? Que le explora con las manos, lo mira, lo mueve para huirlo. y lo vamos cortando. Entonces, en el bosque lo notamos también, ¿no? Como los niños, a partir de días, a partir de los 5, empiezan ya con miedo si te vienen al bosque y les cortas esa experiencia, cuando la experiencia es infinita.
Estoy preparando ahora un relacionado a los niños. Yo tengo un hijo de 2 años y estoy preparando ahora un material sobre minimalismo digital. Y estaba leyendo una autora que habla como las pantallas, en este caso es digital, ¿no? Entonces, pantallas, dice como las pantallas nos distraen, pero hacen que la persona que lo vea sea una persona pasiva. No, simplemente se sorprende. Hay un factor sorpresa ante lo que está viendo y esto pasa mucho con los niños. En cambio, cuando nosotros estamos en otro entorno, y en este caso yo iba a comparar con el bosque, ¿no? Porque nosotros con mi hijo siempre, todos los días vamos al bosque. Y en el bosque sorprende, pero esa sorpresa es proactiva. Activa esa curiosidad que hace que el niño se vuelva partícipe en el bosque y coge palos y coge y sube y monta y las piñas, mamá, y por aquí y por allá. Y creo que es fascinante, ¿no? Esta curiosidad, esta exploración de la que hablabas, personalmente me parece algo mágico, porque aunque es siempre el mismo bosque y aparte es el mismo trozo de bosque siempre, es como que siempre es distinto. Y esto es algo que quizás algo que haya generado un ser humano, no sé si podría ofrecer.
No, es lo que te decía, ¿no? Aquí encontramos los dos puntos, que es nosotros somos individuos únicos, con unas capacidades, unas necesidades únicas, y el bosque es único. Y cada momento en el bosque es único. O sea, ahora pasa un rayo de luz, en un segundo ya no pasa. Entonces, la unión de estos dos factores te ofrece una multiplicación tal, con una variedad tal de sensaciones, que es completamente, es lo que decías, ¿no? Es completamente sorpresivo. No acabas nunca, entras en un rol de jugar, de querer tocar, de querer oler. Y los niños, pues, están en su territorio, ¿no? Incluso el concepto de biofilia, ¿no? De que nos sentimos atraídos, ¿no? Por lo que nos puede ofrecer, por esas sorpresas, ¿no? Por ese indagar. Somos seres curiosos. Y esa curiosidad cada vez más se elimina, cada vez más queda más apartada. Y el bosque nos vuelve. Y ya no solo nos vuelve, sino que nos da una oportunidad de salir de nuestro rol. Nosotros tenemos una serie de roles: padre, madre, hijo, hija, alumno, profesor, empleado, jefe, el que tengas, que están marcados dentro de unos cánones, ¿no? Dentro de unos arquetipos. El bosque no espera nada de nosotros. Puedes actuar como quieras. Y eso hace, a veces, con las actividades apropiadas, que puedas llegar a ser tú mismo. Es decir, a expresar quién tú eres. Porque no lo hacemos. ¿Cuántas veces yo no bailo porque bailo mal? Yo no dibujo porque dibujo mal. ¿Qué significa dibujar mal? Dibujar para mí es una expresión de tú mismo. ¿Puedes estar expresándote a ti mismo mal? Claro que si lo juntamos a un canon de belleza y a una forma específica de cómo tiene que ser música, sobre todo en las artes, en música, ese dibujo, vale, a lo mejor no cumplen los cánones que alguien ha marcado y no te ganarás la vida pintando. Pues ya es una cuestión de mercado, ¿no? Pero expresarte a ti mismo, que es lo que busca la mayoría de la gente, incluso en los trabajos que podemos... Yo considero que cualquier trabajo es creativo. En cualquier trabajo tienes que tener creatividad. Pero en aquellos que consideramos más creativos, hay unas pautas y unas líneas, ¿no? Desde un diseñador gráfico que está haciendo un cartel para un cliente, el cliente le marca unas líneas. Un periodista tiene una línea editorial. O sea, incluso los más creativos estamos cerrados por unas líneas. Entonces, lo que decías tú, aquellos niños que vas al bosque, que cogen los palitos y construyen algo, se están expresando a sí mismos. Y eso no lo tenemos. Lo tenemos en muy pocas ocasiones. Y a medida que vamos creciendo, aún menos.
Antes nombrabas un concepto que yo creo que es el que se ha hecho más famoso, y no sé si lo voy a pronunciar bien, que es el Shinri-yoku. ¿Nos hablas un poco de porque sí que hablabas de este concepto, pero después hablabas como que había distintas tendencias, ¿no? Ahora está la tendencia europea, la tendencia quizás más asiática. ¿Nos hablas un poco de estos diferentes conceptos en relación al poder de los bosques o a los baños de bosque?
Bueno, a ver, Shirin-yoku es el concepto que desarrollan los japoneses. Se traduce a la letra como baño de bosque o estar inmerso en zonas forestales. Después ellos crean el Forest Therapy Society o la terapia de bosque, la sociedad de terapia de bosque. Entonces, los nombres han ido llegando un poco... En realidad no hay ninguna diferencia. Se usan indistintamente cualquiera de las tres, de los tres nombres o palabras o como los quieras llamar. Precisamente ahora, desde la tendencia europea, estamos abogando porque haya una diferenciación. Es decir, el baño de bosque sería una práctica de bienestar, como pueda ser comer saludable, como pueda ser natación, como pueda ser correr. Y sí que la terapia de bosque, pero ya te digo, esto lo estamos haciendo desde lo que es el Instituto Europeo, lo estamos enfocando más a tratamiento y rehabilitación, que desde el punto de vista médico aún es complejo. Pero sí que empieza a haber ya investigación científica que ya nos viene a demostrar y dar algunas pautas, ¿no?, para trabajar de forma específica. Y ahí lo que hacemos es linkar un guía, pues, con profesional médico para hacer un trabajo mucho más orientado y focado con planes de, pues, bueno, de 6 semanas, de 12 semanas. Porque ahora que te cuento esto, no olvidarme que, como te decía, para mí el baño de bosque es una práctica de bienestar, es decir, de prevención de salud. Y no es una práctica de un solo día, ¿no? Linkado también a lo que decías de la dosis mínima, sino que es una actividad que tienes que repetir, que tienes que ir con una cierta predisposición a disfrutar de lo que hay, a dejarte llevar, a dejarte sorprender. No es voy a un baño de bosque y ya está. Y sobre todo no es voy a un baño de bosque y dejo de seguir la medicina convencional. Si tienes una enfermedad, vas a tu médico, sigues al médico, y bueno, y esto lo enfocas como una práctica de bienestar. Igualmente, si no tienes ninguna enfermedad, vas a los baños de bosque y luego pues sigues tu rutina de seguimientos con los médicos, pues básica, ¿no? Porque como te vuelvo a reiterar, no sabemos el proceso que hay detrás. Por eso ahora el médico no te puede decir, uy, tienes dolor de cabeza, vete a un bosque de ciprés. Tienes dolor de los riñones, vete a un bosque de pino. Y no sabemos si eso va a suceder, ¿no? Pero sí que es verdad que en términos de salud mental, que es otro de los vectores de salud, y hay muchos estudios linkados o no a los baños de bosque. Es decir, la naturaleza en general mejora nuestra salud mental. Aquí te diría que el papel que jugamos nosotros también desde el Instituto de Baños de Bosque o bien desde el European Forest Therapy Institute, decimos que el baño de bosque puedes hacerlo solo o con guía. Porque el respirar en el bosque y respirar, digamos, las sustancias volátiles que sueltan los árboles, los vas a hacer con guía o sin guía. Porque si no respiras, ya tienes otro problema bastante más grave. Pero sí que el guía puede trabajar otros vectores con unas pautas más específicas linkados a salud social, linkados a salud mental. Uh-huh. Porque la otra es que sería la exposición a espacios verdes. Y bueno, y esto es lo mismo que todo, ¿no? Pues si tienes el apoyo, sobre todo al inicio, de alguien que te guíe un poco, de alguien que te enseñe cómo funciona, porque en el bosque pasan cosas. Y no lo digo desde un punto de vista de no hablamos de cosas mágicas, ni lo que hablo es que pasa, se ralentiza el tiempo, pierdes la noción a veces de dónde estás, por eso la gente se pierde en el bosque, sino aunque vayan a hacer montañismo habitual, si no nadie se perdería, ¿no? Es un entorno en el cual es un poco diferente al que estamos habituados. Y eso puede generar ansiedad, puede generar estrés. Entonces, si vas de la mano de un profesional, de un guía, que te dé unas pautas, pues mucho mejor. Y si luego pues ese guía te puede enseñar a seguir esas pautas y tú vas por tu cuenta, pues mucho mejor. Porque si no, la mayoría de veces que vamos desde la óptica de prevención, como te decía los nombres, y vamos solos, vamos cambiando escenarios. Vamos con gente, vamos hablando, vamos mirando el móvil, vamos corriendo con la bicicleta, pero sí que no estamos siendo muy conscientes. Por eso, y enfocándolo directamente a tu pregunta, nosotros abogamos por paño de bosque, prevención, terapia de bosque, rehabilitación y tratamiento. Y Shirin-yoku, pues es lo mismo que baño de bosque, ¿no? Lo que es la palabra en japonés. Y como te decía, ¿no? Principalmente las tendencias han venido muy, ya no solo en España, a nivel internacional, en función de los medios. La palabra que han escogido los medios, los libros que han salido. Entonces, en función de si los libros en un país lo traducen como baños de bosque, los medios utilizan más. Pero el más extendido ahora es baño de bosque.
En relación a lo que comentabas, uno de los proyectos que creo que tienes es un proyecto relacionado con jóvenes y con niños y adolescentes. Siento que puede estar vinculado, ¿no?, con esta distinción, ¿no?, que comentabas. ¿Nos cuentas un poco de esto?
Bueno, el trabajo que hago con niños son niños que, bueno, niños lo que llamaríamos problemáticos. Y ahí lo que hacemos no es un baño de bosque, sino lo que se hacen son 6-8 semanas con un baño de bosque por semana. Y entonces se hacen unas pautas progresivas. Unas pautas con una libertad absoluta. Pautas, me refiero al cuando les ofreces la actividad, si a un adulto pues le ofreces media hora, a este chico le ofreces, o chica, le ofreces 15 minutos. Y vas aumentando el periodo de tiempo, ¿no? Sobre todo por el tema de barrera, ¿no? Los niños no les gusta estar solos. Si a nosotros ya no nos gusta estar en silencio, y siempre hay alguien que acaba hablando para romper el silencio, pues imagínate los chavales. Y necesitan estar en silencio y estar solos a veces en el bosque. Y quizá ahí ganan algunas herramientas que pueden utilizar, ¿no? Como es tener estos espacios de reflexión. Está mucho más orientado, sí, a un trabajo más activo. No es como cuando ofrezco un paseo de sábado, pues que viene gente a probarlo, viene gente que también quiere ser guía a ver de qué va la historia. Aquí no, aquí estamos ya con una orientación mucho más de trabajo. El paseo de un sábado es voy a relajarme, ¿no? Como si me fuera a hacer un masaje. Sí. Que es lo que es la durabilidad que tiene, ¿no? Que es una mañana. Y cada vez más yo creo que tenderemos, ahora estamos planteando proyectos de bienestar en empresas, con los cuales pues que los empleados puedan ir cada cierto tiempo con un guía al bosque. Cada vez vivimos más de esa mañana. Y con los niños, evidentemente, tenemos que huir completamente. No lo dejo de hacer, porque si te lo piden no vas a negar a nadie, ¿no? El hecho de la oportunidad de enamorarse un poco del bosque. Pero sí que es conveniente. La recomendación son 12 semanas. Pero entre 6 y 12 ya más o menos os considero que les puede ser útil.
¿Qué tipo de resultados estáis observando después de estos procesos de 6-12 semanas?
Alucinaría. Esto me ha salido de dentro. No, impresionante, impresionante. Fuera de lo que en alguno, y no lo quiero avanzar porque en algún proyecto he trabajado exclusivamente como consultor y no me toca a mí, se hará público en breve algunos de los estudios que se han hecho. Simplemente el ver y ser conscientes de la vida que llevan. Y ese es el primer paso. Y algunos son conscientes y se dan cuenta, pues, o pueden tener la oportunidad, ¿no? Yo siempre digo tener la oportunidad, o quizás, porque no siempre es así, ¿no? De tomar otras decisiones. O algunos que simplemente se les llama niños con problemas porque tienen carácter fuerte y saben lo que quieren. Y lo que quieren es no es lo que se les está ofreciendo. Porque el señor de 50 y pico, señora de 50 y pico, que ha trabajado toda la vida en el mismo sitio y se queda en el paro, también es alguien con problemas, también es algo en riesgo de exclusión social. O sea, entonces estas cosas se han de trabajar con mucho cariño y con mucho cuidado, y que ellos mismos encuentren estas oportunidades de reflexión o mismo el simple hecho del género, ¿no? La posibilidad de decir, oye, mira, yo tengo este género y esto, y si os gusta, que también ha pasado en un paseo, si os gusta bien y si no también. pero estoy harto, ¿no? De como esa presión social que cada vez existe menos, ¿no? Pero en determinados países piensa que a veces no solo te hablo de España, sino cosas que también he hecho fuera, ¿no? Y hay culturas que son muchas más orientadas a orden corta y objetivo. Hay culturas, por ejemplo, que les cuesta compartir experiencias porque no son culturas que tengan tanta relación social. En España tenemos un gran invento que se llama bar, que puede traer algunos problemas, pero a nivel de contexto social, pues es una zona de tejer contexto, ¿no? Y de tejer un apoyo social. En otros países no. Entonces se van solos al bosque, pero no van con gente. Entonces todo esto con los niños o con otros grupos, he trabajado con grupos de salud mental, con enfermedades muy específicas, he trabajado con niños, he trabajado con gente estresada, he trabajado he tenido también participantes autistas, y lo ves, y ves cómo, bueno, van encontrando estas pequeñas soluciones o soluciones, estas pequeñas técnicas que encuentran por ellos mismos. No es que repita la técnica que yo hago, sino que encontrar 30 minutos para estar solo, sin hablar con nadie y no delante de una pantalla o encerrado en un cuarto, ayuda a tener algunas ideas muchas de las veces. Y es ahí, esa es la herramienta, saber que puedo ir allí y tener esas ideas. Y a partir de aquí te puedes encontrar lo que quieras.
¡Qué maravilla, Alex! Ese espacio, ¿no?, que de alguna forma deja el bosque, que no nos juzga y que nos permite que podamos simplemente ser y desde ahí escucharnos, sea lo que sea, y para cada cual será diferente. Para ir cerrando, te quería preguntar si crees que hay algo que no te haya preguntado y que te hubiera gustado que te hubiera preguntado.
No, creo que no. Seguro que nos dejamos algo, ¿eh? Porque podríamos estar hablando horas, pero bueno, yo creo que sí, que lo más básico en función de lo que es un baño de bosque, lo que son, pues, bueno, las experiencias, sobre todo las experiencias. Pero yo creo que la parte más importante es la experiencia, porque cada uno en el bosque va a tener la suya, que va a ser completamente diferente a las nuestras. En el libro muestro 20 y pico, pero si he ido con, te diría, 3, 4 mil personas al bosque, te diría que he visto 3, 4 mil experiencias diferentes. Y algunas no las he visto, porque ya te digo, el guía simplemente los acompaña, ¿no? Y apoya ese camino, pero cada uno tiene que establecer su propio vínculo, ¿no? Y su propio proceso, si lo quiere emprender o no. Pero sí, yo creo que sí, hemos cubierto todo.
Si alguien quiere estar en contacto contigo o quiere profundizar sobre este concepto del baño de bosque, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tanto la web o qué puedes ofrecer?
Mira, tenemos la web del Instituto de Baños de Bosque.com, en la cual tenemos listados todos los paseos y talleres que hacemos. Estamos haciendo ahora el próximo es en Barcelona, luego hay en Madrid, luego Burgos, luego también hay uno en Donostia. Esto a nivel de quien quiera venir a un baño de bosque o quien quiera o quien quiera realizar un taller de 2 días para aprender a ir por sí mismo al bosque de este modo consciente. Y aparte, también en la página web del Instituto de Baños de Bosque.com o si no en el European Forest Therapy Institute.com, también damos formación para guías. Entonces, las formaciones orientadas en la línea de lo que hablamos de la separación y la distinción de los nombres. Una de baños de bosque mucho más orientada, pues, para pues, profesores de yoga, de mindfulness, gente que trabaja en spas, gente que trabaja en ecoturismo. Y después una, que es la de terapia de bosque, mucho más orientada a gente que quiere trabajar con estos grupos específicos, ¿no? Pues que niños, etcétera, y prevenciones de estrés y burnout con empresas. Entonces, básicamente, en estas dos webs, de todas formas, con Alex Yesa, estoy en Facebook, el Instituto de Baños de Bosque está en Facebook, está en Instagram, o sea, y allí está el mail, está el teléfono, o sea, está todo completamente accesible para cualquier duda o interés.
¿Nos propones como cierre quizás alguna práctica? ¿Alguien que vea esta entrevista le podrías proponer algo concreto que pueda hacer al acabar o agendar para hacer en otro momento en relación a esta experiencia?
Yo le diría... Va, te digo un par. ¿Puedo?
Claro.
Algo tan simple como fijarse en los colores del cielo, que todos tenemos cielo sobre nuestras cabezas, en diferentes horas del día. Y sobre todo cuando sale de casa, ¿no? Para ver cómo va variando. Sobre todo de invierno a verano, de invierno a primavera, de verano a otoño. Y cómo va cambiando, ¿no? Y un día está nevado, un día está con sol, que eso habitualmente lo vemos, pero sobre todo cómo cambian los colores del cielo. Eso como una práctica en relación a lo que hablábamos del mapeamiento de la vida. Y otra es esta que te comentaba, ir a un parque. No hace falta ir al bosque. Mejor si vas al bosque, pero ir a un parque cercano, delante de la oficina. Si comes de fiambrera o de bocata, cómetelo allí. Vete solo o sola. Nada, 15 minutos, media hora si puedes, sería ya la bomba. Y hazlo un par o tres de veces a la semana. Y si solo puedes una a la semana, una. Y si solo puedes cada 15 días, una cada 15 días. Y simplemente está allí, viendo qué pasa, qué sucede a tu alrededor. Y luego más adelante, pues si quieres ya vas explorando. Te sugeriría estas dos, que son muy divertidas, ¿eh? También. Yo siempre digo que en los baños de bosque, hoy porque estábamos tratando más temas de salud y nos hemos puesto como más serios, o me he sentido como más serio, pero no hay que olvidar que divertirse forma parte de nuestro bienestar. O sea, en el baño de bosque también nos divertimos, nos lo tenemos que pasar bien, si no, no tiene sentido tampoco para mí. Pues esas dos prácticas recomendaría.
Genial. Tengo una amiga que siempre dice que si no es divertido no es sostenible.
Estoy de acuerdo con tu amiga, 100%.
Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber compartido. De verdad que invito a la gente a realizar la parte práctica y a ponerse en contacto contigo para tener alguna experiencia. Yo todavía no lo he hecho, pero he estado mirando los talleres y creo que me vas a tener como participante en alguno.
Bueno, cuando quieras, estás más que invitada.
Muchas gracias, Alex. De verdad, muchas gracias. Y os recomiendo también especialmente el libro de Alex, yo creo que las distintas visiones, ¿no? Que no solamente engloba una visión, sino que abarca distintas visiones y nos permite como conectar quizás con la tuya propia a través de leer otras visiones diferentes de otras personas. Muchas gracias por la propuesta, por tu tiempo y por aportar tanto valor.
Muchísimas gracias a ti y por darme esta oportunidad para compartir lo que hago y también por dar esta oportunidad a muchos otros, ¿no? Y compartir estas experiencias con el resto del público. Muchísimas gracias, Lucía.
A ti. Seguimos conectados. ¡Hasta luego!